en la que las bacterias lácticas hacen que la leche a través de la acidificación cuaje. Entonces sí que hay que añadir bacterias, pueden ser autóctonas. Pero que esto es sanitario, ya estábamos desesperados. Y mi padre coge y dice, bueno, pues me voy a Valencia, voy a ver con quién tengo que hablar. Y a un momento que mi padre por las mañanas nos llama, oye, que ya tengo el nuevo registro sanitario. Cuando llegó mi padre aquí, no, Luis y yo ya habíamos hecho una cuba de queso.
¿Sí? Va a ser, si te lo van a permitir.
Si nos lo van a permitir, no, yo creo, o sea, que...
Es cierto que también hay un gran problema, y es que la gente no quiere trabajar.
Bueno.
Ya.
Ese es otro gran problema.
Mi padre tenía un Range Rover y iban en el maletero. Y ponía el aire acondicionado y a lo mejor decía, Nacho, hace mucho frío, a ver si las vamos a constipar. Y no, quita el aire, vamos a abrir un poquito la ventana, eso es en pleno verano, ¿sabes? Íbamos sudando, pero las cabras las veíamos bien, preferíamos morir nosotros que las cabras se resfriaran del aire acondicionado.
El mundo va deprisa, está parado esperando que pase algo. Humanos encorvados entre pantallas y asfalto. Yo sentado en un banco sueño con volver al campo, mientras mi paladar siente el manjar suave y amargo. Revolucionarios, visionarios, artesanos, queseros en las altas montañas, los amplios llanos, de abuelos a padres, tradición de hermanos. Un proceso duro y hermoso, te vienes, vamos. Este viaje se hace sin prisa y sin equipaje, para poder presenciar en paz los mejores parajes. Traemos el mensaje de la tierra, la razón, nuestra guerra es por la paz del corazón. Quesos y vinos, risas y besos, sostenible e intenso como estos preciosos versos. Los cinco sentidos embriagados de ilusión. El tiempo escapa, pero nunca la pasión. Pero nunca la pasión.
Bueno, pues hola a todos, quesófilos. Hoy estamos en otro podcast. Estamos en una de las queserías que siempre han tenido más importancia en la despensa de Andrés, sobre todo por ser de la comunidad valenciana y por los quesazos que hacen. Así que estamos aquí con Nacho y con Manuel de Hoy a la Iglesia.
¿Qué pasa, Mauro?
Bienvenidos.
Sí,
bienvenido yo, que estoy en vuestra casa.
Sí, sí. Bueno, pero como vienes tanto, ¿eh?
Como si fuera en casa.
Tal cual. Pues nada, cuéntanos.
Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de vuestra historia y así ya ponemos... Hoy me siento raro porque no está mi padre y mi padre siempre es el que hace las preguntas primeras, pero bueno. Contarnos un poco vuestra historia y así ponemos a la gente que nos esté escuchando en contexto de qué es Hoy a la Iglesia y luego ya seguimos las preguntas.
¿Lo cuentas tú o lo cuento yo?
¿Cómo empezasteis?
Bueno, pues fue un proyecto loco de mi padre. Mi padre era ingeniero técnico industrial y al final quiso hacer un cambio de vida radical. En vez de estar trabajando en multinacionales, pues como que acabó cansado y ya su idea era pues tener mejor calidad de vida y algo que le gustara y que le apasionara. En su momento tomó la decisión de meter cabras, lo que no sabía qué tipo de cabra. En un principio eran cabras para limpiar montes, también tenemos unos almendros y con eso pues él pensó que con las cabras de engorde y los almendros ya pudiera vivir de esto. A través de casualidades, de mi hermano Luis, que estaba estudiando, bueno, no he dicho que somos tres hermanos, y mi padre, que falleció, y a través de mi hermano Luis, que estaba estudiando enología y viticultura en Requena, un compañero, que a su vez su pareja era la presidenta de una asociación de cabra lechera, dijo, hombre, no metáis cabras de engorde, meter cabras de leche, y así todos los días hacéis leche y podéis facturar, venderlo, tal. Le gustó más ese proyecto a mi padre y un poco ya fuimos encaminados hacia ahí.
Se fueron por toda España los dos, porque yo estaba en un despacho de ingenieros. Se fueron mi padre y mis dos hermanos a bastantes ferias a ver un poquito la película, si era viable o no era viable el proyecto. Ver un poco lo que te contaban en la feria, fueron a varias ganaderías, se fueron informando y sí que le dieron algo de color. O sea, en principio el proyecto era bastante viable.
Y entonces desde cero comprasteis las cabras y montasteis todo. Las saladordeños...
Sí, eso, ¿no? Pero bueno, no fue así tan rápido. Digamos que aún estábamos acabando de estudiar los hermanos y mi padre calculó que comprando las cabras recién nacidas iba a hacer toda la trayectoria del animal o toda la vida del animal sin llevarse sorpresas. No es lo mismo comprar un animalito recién nacido que comprarlo ya a punto de parir, ¿no? Y al final sí hemos vivido en un entorno rural toda la vida, veraneado y tal, pero no es lo mismo veranear que vivir. Entonces, para la forma de adaptarnos y ir preparando todas las naves, se compraron 100 cabras recién nacidas, que se les estuvo dando biberón durante un mes, se criaron de hecho aquí arriba, cuando aquí no había nada, ¿sí? Ahí en la parte de arriba, justo, ahí. Y mientras tanto se iba haciendo la infraestructura necesaria para luego el ordeño y todo esto, las naves, donde iban a dormir, etc. Entonces, ¿qué pasa? Vino muy bien porque no fue de golpe, fue de golpe y sopetón ese cambio. Mi padre ese año estuvo más feliz que una perdiz porque es que daba, mamaba, luego iba creciendo y hacía pastoreo, estaba todos los días por ahí paseando. O sea, familiarizándose con los animales. Claro, claro, y hacía obra, pero bueno, el primer año sobre todo se centró mucho en la cría de esos animalitos porque...
Pero la odisea fue conseguir esos primeros 100 animales. Claro. No te creas que ibas a una galería y cogías a 100. No, no.
Se cogías 4 o 5, a lo mejor en algunos años.
5, 6, 7 galerías para poderse traer 20, 30, 40, porque era complicado.
Era complicado.
Eso fue una parte buena porque lo que había era muchas mezclas de sangre, por lo cual tampoco era malo, pero sí que fue un poco misera.
Sí, me acuerdo que mi padre tenía un Range Rover y iban en el maletero y ponía el aire acondicionado y a lo mejor decía, Nacho, hace mucho frío, a ver si las vamos a constipar. Y no, quita el aire, vamos a abrir un poquito la ventana, eso es en pleno verano, ¿sabes? Íbamos sudando, pero las cabras las veíamos bien, preferíamos morir nosotros que las cabras se resfriaran del aire acondicionado. Pensábamos que como que era más natural, ¿no?
Claro,
o sea, más natural
el
aire de la calle, aunque estuviéramos muriendo, que sí, sí. Y nada, y de ahí pues se empezó y...
De hecho, teníamos aquí unos primos que también nos echaron la mano con el tema de dar el biberón y todo eso, porque aunque parecía muy divertido dar biberón a 100 animales sin tener ni idea.
Claro.
O sea, claro, esto era un poco...
¿Y vosotros cuántos años teníais, más o menos?
Yo tenía ahí 18. 18...
Más, y mi hermano Luis uno más. Nos llevamos dos años y medio, estábamos los tres hermanos.
Somos aquella generación.
Mi padre tenía prisa.
Sí, no hubo pandemia, pero hubo otras cosas.
Y bueno, entonces ya tenéis las cabras, que poco a poco fueron creciendo.
Sí,
y
fíjate, mi hermano estaba, Luis el mayor, estudiando agrícolas, ¿vale? Y bueno, yo aún acabando delineante. ¿Y qué pasó? Que justo cuando empiezan a parir las cabras hay que ordeñarlas. Y la sala de ordeño no estaba acabada del todo. Entonces mi padre agobiadísimo, porque no es que estuviese agobiadísimo, Luis, vente para acá, porque están pariendo las cabras, y hay que ordeñarlas, y yo, es que no doy abasto, no.
Claro, porque no sabíamos, no teníamos experiencia.
No, y que había que ordeñar la mano, o sea, porque no había sala de ordeño. Y entonces ya se vino Luis, y se puso pues a ordeñar como Dios pudo.
Y ya no salió de aquí.
Y ya no sabía, claro.
El primero enganchado, ¿no?
Sí, bueno, enganchado ya estaba.
Claro, Luis, o sea, ya al final estábamos aquí todos los fines de semana. Sí. Mis hermanos, Nacho, pues Nacho prácticamente ese año acabó
de. Sí, lo tenía delante yo y
ya se vino directamente porque le ofrecieron un trabajo que desechó. O sea, no le interesó cogerlo en Renfe, además, que
era la vez de Madrid-Valencia.
No era mal trabajo y la verdad es que lo prefería venirse aquí, pero además con una mano delante y otra atrás, porque no.
Sin cobrar.
No fuimos viniendo sin cobrar.
Si estuvimos tres años sin cobrar aquí nadie.
Ya ves. O sea, yo me retrasé un poquito más porque estaba en un despacho de ingenieros trabajando y yo estaba haciendo agrícola.
No, y no tenía sentido putear a otro más. podía ser un colchón en algún momento.
Y nada, y yo sí que me incorporé enseguida en cuanto, bueno, yo cuando podía me escapaba y les echaba una mano el fin de semana. Y después ya enseguida en cuanto empezó la quesería. Que esto también fue una, o sea, un tema bastante curioso porque mis hermanos primero, o sea, claro, nosotros veníamos del mundo lógicamente sin saber hacer queso ni nada, no teníamos tradición familiar. Entonces mis dos hermanos, en una de tantas ferias que se fueron, saben que en Santander dan cursos de arroyo, en parte los primeros cursos de iniciación al queso. Cogen mis dos hermanos y se van para allá. Y bueno, y están durante una semana, coinciden con varios queseros que a día de hoy tenemos amistad y relación, y se lo pasan de maravilla, pero lo que es hacer queso, claro, hacer queso en cubita pequeña.
Ni en grande, ni en pequeña, ni en ninguna. Los sitios de cubatas mejores de Santa Fe.
Se lo pasaron con 18 años. Entonces nada, vuelven aquí, empiezan a hacer un par de pruebas, porque primero antes de nada no teníamos todavía ni el número de sanitario ni nada, y entre que se estaba tramitando, pues antes lógicamente un par de pruebas. Y la verdad es que no salía muy, muy líquido, que eso salió, pero no salió como para poderlo comercializar. Pues se venía abajo.
Porque empezasteis con
el fresco.
Claro,
es una bastante interesante porque al final Valencia, la comunidad valenciana, bueno, el Mediterráneo en sí, el consumo de fresco es una locura. O sea, es un producto de mesa, de diario. Entonces la verdad es que eso viene muy bien para empezar. Y nada, la primera es jugar los salen y yo eso es lo que siempre he defendido, que aquí hay mucha hermandad, La verdad es que enseguida teníamos ya relación con algún quesero, levantaron el teléfono mi hermano y nada, enseguida se vino uno de gremio y nos echó un capote. Y era una chorrada.
Una tontería, pero era un paso que no se daba bien.
Habrá un cambio de temperatura.
A ver, que el queso como poder se podría haber vendido. Claro. Porque estaba muy rico. Lo que
pues, para él lo aguantaba, se veía abajo.
Recordaba un flan.
Se venía un poquito abajo, le había faltado un poquito de desuelo.
Y bueno, pero eso lo contamos rápido, ¿sabes? Quiero decir, hasta llegar a eso, recuerdo que nosotros volvemos de ese curso, que realmente, bueno, sí que es cierto que luego cuando vas pasando un poco de días enseguida vas recordando y vas ya atando cabos, ya dices, ah, pues esto es que se hacía así, esto se hace así. Pero realmente la quesería se monta en un almacén, lo típico que ahora está de moda, que parece que el que tenga un almacén monta un negocio y es éxito seguro, ¿no? Bueno, no fue así, pero nosotros teníamos el almacén de, eran 60 metros cuadrados. Sí, pues como este local donde estamos ahora mismo, en esta sala. Pusimos el suelo, pusimos los paneles, eso todos los hermanos, mi padre y los tres hermanos.
Yo me estaba, fin de semana, Nacho ya estaba aquí instalado todo.
Yo ya.
He hecho el segundo año de animales y completamente.
Sí, tuve esa suerte, porque para mí es una suerte. O sea, no. Yo acabé lineante y mi padre, estudio ingeniería, yo no estudio nada. Y al final le cae diciendo, papá, lo voy a aprender contigo, no lo voy a aprender a carrera. Yo creo que le hice el culo colonia y ya no me lo volvió a decir. Pero lo hice de corazón, además.
Ya.
O sea, no, lo tenía muy claro. Y ya empezamos a montar la quesería, tal, y ya teníamos todo, ya sabíamos hacer queso, ya sabíamos todo. Pero aquí falta el número de registro sanitario, ¿no? Y antes, aún podrías agilizar algunas cosas.
Bueno, en la actualidad nos quedamos una quesería de segunda mano, que había aquí en Caudete de las Fuentes, que sí. Como antes era la nacional, la carretera principal, después ya salió la autovía, evidentemente se cerró esa quesería porque su venta era automática, o sea, la gente de paso,
no
comercializaban a ningún otro sitio. Y la verdad es que, bueno, nos la quedamos de segunda mano, una pequeña cubita de 500 litros, las liras, una cámara frigorífica de estos módulos.
No, la tenemos,
vamos, todo.
La cámara de calculación.
Equipos de frío,
cajas, moldes, todo. Sí. O sea, para allá mañana, pum, empezar.
Una prensa que al tiempo no la robaron.
Exacto.
¿Ah, sí?
Sí, porque no la gastábamos y la teníamos fuera y al final se la llevaron.
Sí.
Y bueno, y todo eso al final pues se montó, se instaló y enseguida ya empezaron a hacer las pruebas, ya salió.
Y ya tenías la asistencia.
Y está la anécdota del registro sanitario.
El número de registro sanitario. Ya estábamos desesperados. Y mi padre coge y dice, bueno, pues me voy a Valencia, voy a ver con quién tengo que hablar, o tal, tal. Y a un momento que mi padre por las mañanas nos llama, oye, que ya tengo el nuevo registro sanitario. Cuando llegó mi padre aquí, no, Luis y yo ya habíamos hecho una cuba de queso. O sea, en el momento de la ilusión.
Yo había imprimido la etiqueta.
La etiqueta él la había preparado todo. Nosotros,
para etiquetar los quesos, para salir con el nuevo registro
sanitario. Y Manuel se fue con mi padre al día siguiente a vender el queso y volvieron con la furgoneta vacía. Ojo, furgoneta vacía, decimos, de unos poquitos quesos que llevamos.
Sí, pero con todo estaba muy bien. Salieron 200 quesitos, ¿sabes?
Sí, claro, de 250 gramos.
De 250 gramos, y la verdad es que...
¿Porque ya empezasteis con cazoleta?
No.
Tipo blanquillo, aquí. Que es como si fuera este, pero más alto y más pequeñito.
Que era el formato que comprasteis, el molde que comprasteis de la otra quesería.
No, en los otros quesería tenían molde de queso manchego, sí. Que mis primeros quesos madurados se hacían en molde de tipo manchego.
¿Pleita y tal? Sí, sí.
Sí, pero no, la pleita era clásica.
Sí, el dibujo.
Y de hecho los tenemos guardados los moldes, de tres piezas. Moldes que tú tiras a comprar y son carísimos.
Ya ves.
Pero bueno, los tenemos ahí, no.
¿Algún día...?
No, ese molde no
es que ese formato
no entra con nosotros.
No tiene sentido por el momento.
Y nada, y ahí ya cogió las manos la furgoneta, se fue a Valencia, pum, y ya, pues lógicamente todo esto vino porque la ganadería no se sostenía al precio de la leche que nos pagaba la industria. Claro. Sin la idea nunca fue montar quesería.
Bueno, mi padre el proyecto no lo quería acelerar si nosotros no nos incorporábamos.
Claro, quería
hacer con sus animales, el sueldo de su mujer.
Sí, ya jubilarse.
Sí, era una forma de vida.
Una forma de vida hasta su jubilación. Y poco más. Lo que pasa es que es cierto que mi hermano Luis y mi hermano Nacho llegaron apretando fuerte. Y cada mes que nos pagaban la leche, claro, esto veía que no iban a tener sueldo en la puta vida.
Sí, bueno.
Entonces la única forma era, lógicamente, claro, también veíamos el panorama, mi padre veía un poco el panorama laboral, lo que él ha vivido, lo que ha peleado para trabajar para otros. Pues dijo, oye, pues si conseguís que vosotros mismos... Sí, mi padre siempre ha defendido que este país tenemos que generar autoempleo. Crear algo para poder defender y tener vivir dignamente. Tampoco hace falta hacerse de oro, pero
vivir dignamente. Fue a por ello, nos lo ha inculcado y la verdad es que...
A nosotros nos ha funcionado. Cierto de decir que no hay nada fácil, ¿no?
Ya.
Pasas épocas de todo tipo, evidentemente. De mucha alegría, de mucha tristeza y de mucha lucha. Pero bueno, al final sí que hemos estado viviendo nosotros y a día de hoy viven casi 18 familias de este negocio. Pues al final no ha ido mal del todo.
Está mal, ¿eh?
Está mal.
Se dice pronto, pero al final es mucha gente trabajando aquí.
Sí.
Sí, claro, al final tienes que defender la parte de ganadería, tienes que defender la parte de fabricación y elaboración del queso. Y ahora que encima, bueno, parte de comercialización que hacemos nosotros de distribución, más aparte con el proyecto nuevo que hemos empezado del tema de las visitas pruebas, y de las cuevas. Que eso es lo...
Bueno, que eso llegaremos más adelante. Sí, entonces, ya tenemos ganadería, que serían unas 200 cabras.
No, no, se empezaron con 100.
100.
Y bueno, calcular lo que la naturaleza puede ampliar.
Claro.
O sea, eso no.
Prácticamente
va...
al año siguiente tenías el doble. Prácticamente.
Vale.
Más o menos, 180, 170. Sí, al final, claro, es que en el primer parto, evidentemente, no te salen todas dos.
Claro, no, 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 salen todas una y el 50% machos. Claro,
prácticamente, sí que prácticamente el año siguiente sí que también, porque al principio, cuando vendíamos leche, todo surge que estamos vendiendo leche en la primera paridera y sí que la absorbe toda la quesería que tenemos aquí cerca, ¿vale? Pero cuando la siguiente paridera prácticamente ya dobla la producción, aquel no la absorbe todo, tienes que morir a un gran fabricante, un gran quesero, que lo que hace es o se queda toda la leche o no se queda nada.
Lo que sí
y ya
que
los precios cambian completamente.
Lo que sí que es cierto es que la quesería empezaría con 250 cabras, creo yo, creo recordar. O sea, que la quesería no empezó desde el inicio, empezó a los 3 años. Empezaría con las 250-300 cabras. Me acuerdo que hacíamos, nos traían...
Nos empezamos con el euro.
Sí, sí.
¿Ah, no, sí?
Sí, y nos traíamos la leche en cántaras porque no tenía sentido... tener un...
¿Pero ya teníais al ordeño o aún
se... No, sí, no, el ordeño se resolvió en una semana. Sí, pero claro, mi padre siempre dice, el dinero mejor invertido, claro.
Yeah.
Es que ordeñar, si estás acostumbrado, pues seguramente pues, te suene gracioso.
Yeah, pero
bueno, nosotros somos de ciudad, al fin y al cabo, ¿no?
O sea, sí, pero nosotros hemos ido de poco, como te hemos comentado, hemos ido a un montón de galerías y a lo mejor tenían 60 animales de ordeño a mano y eso era una locura que se tiraban todo el puñete de la... todo el día ordeñando.
Claro.
Eso hoy en día no es viable de ninguna de las formas.
Yo estuve en Canarias y fue la primera ganadería que vi que aún ordeñaban a mano todos los animales.
Claro.
Y aún así tenían 90 o así, seguro.
Sí, es una locura, toda la mañana mínimo.
Sí, sí.
Y aparte
sí,
que higiénicamente...
Es peor, es claro. Locura.
Bueno, por teorías.
Ya, teorías.
No, yo soy más de...
¿De a mano?
No, porque no tiene sentido, pero no significa que sanitariamente sea más, que exista más riesgo. Si la microbiota de la leche ya está ahí, no hay ningún riesgo. Otra cosa es que el animal no esté sano.
Ya, pero tampoco es por el animal, es por el cómo mueves tú la leche.
Olvidaros.
Que si cantas, que si no sé qué.
Pues ahí cuando lo cavas, lo veas.
Olvidaros. Nada, la leche, cuanto más primitiva, más extraordinario es el producto final.
Yeah. Más, sí que es verdad que ese queso es
más sabroso. Más sabroso
no, pero auténtico sí.
El mundo de las bacterias es el mundo de las bacterias. Otra cosa es que seas un gorrino ordeñando, pero si tú haces las cosas bien en un ordeño a mano, por supuesto que es igual de seguro que un ordeño mecanizado.
Y bueno, ya empezáis a hacer queso fresco y a repartirlo vosotros.
Sí, Manuel realmente era el que repartía el queso. Bueno, repartía no.
Sí, bueno,
él hacía la ruta comercial.
De autoventa, yo me preparé antes de iniciar todo. Me preparé unos listados de tiendas a visitar en Valencia, mantequerías, que se llamaban las charcuterías de las mantequerías. Y evidentemente todos los mercados de Valencia, el central y los de alrededor, los mercados municipales de los pueblos de alrededor, charcuterías, todo lo que pudiera vender un queso, hasta panaderías tocamos en su momento.
Sí, ¿sabes? Estuvimos hablando con una cadena de panaderías, ¿te acuerdas? Sí, sí. No me acuerdo, el Fat Ford, no sé qué.
Y bueno, y la verdad es que en aquel entonces, yo siempre lo recordaré, que me alucina, porque en aquel entonces el porcentaje de venta de un queso de cabra, porque veníamos de las famosas Fiores Maltas, todavía se ve que en Valencia se recordaban, ¿vale? Que vinieron por el tema de la cabra. Entonces, la gente era un poco reacia.
Llevabas un demonio en la furgoneta, ¿sabes?
Sí, sí. Y la verdad es que poco a poco el porcentaje a lo mejor era de 10 quesos de vaca, porque entonces ni mezcla. Estaba la famosa arquería del saco, que era una maravilla de producto, Gran Jarriña, que solo hacían vaca. Bueno,
tantos otros más, porque había mucho en Valencia, había tanta costura y queso, que había un montón de fabricantes y todos, la verdad es que
lo hacían muy bien,
extraordinaria. Pero en vaca. Y alguno se arriesgaba a hacer algo de mezcla. Pero en puro de cabra creo que estábamos dos o tres, es que no había más. En aquel momento, te estoy hablando hace 20 y pico años, ¿vale? Y a lo mejor vendías uno de cabra y vendías 10 de vaca. Ese era el porcentaje, pero bueno, nos hicimos nuestro sitio. Y poco a poco, la verdad es que eso ha evolucionado de tal forma que nosotros a día de hoy tenemos un porcentaje, me puedo atrever, de más de un 80% que solo consumen nuestro queso de cabra.
Sí, de que no.
O sea, ya no es que ni siquiera tengan otro y tal, no. Directamente solo tienen cabra.
Yeah.
¿Cómo ha cambiado el mercado? O sea, de hecho, ahora el de vaca, si no lleva mezcla, parece que no te dice nada. ¿Sabes?
Claro.
Parece que necesita un poco de buque de la cabrita y darle un poquito de sabor.
Pero es que eso de las fiebres maltas, aún hay gente que le das queso de cabra, dice, ah, pues yo me imaginaba el queso mucho más fuerte. O incluso la leche, que yo vendo leche en botella y la gente flipa con lo buena que está, pensándose que está súper fuerte y tal.
Bueno, pero porque cierto es que lo que decimos, eso sí que ha cambiado la tecnología, no es lo mismo hace 20 años, 20, bueno, hace muchos más, cuando se ordeñaba la leche, teníamos la política de que la leche está fuerte, claro, porque si no, una leche que no refrigeras en el momento, la tecnología va dando sabor a esa leche.
Claro.
Vale, entonces sí que es cierto que sabe fortísimo, estando rica y que es segura, pero claro, se ha multiplicado ese sabor. Entonces, en la actualidad también, al refrigerar las leches, nada más ordeñar, esos sabores no se van de madre, podríamos decir, entre otras cosas.
Claro, entre otras cosas sanitarias que hay ahora y antes no. ¿Y en qué momento llega el Cuatro Picos?
Bueno, pues el Cuatro Picos, Manuel realmente al estar en la calle siempre estaba
con que era una batalla, con mi hermano Nacho,
bueno, no me va a dejar hablar.
Una batalla.
Tú diciéndole, Manuel, entra al podcast.
Entra al podcast.
Y hablar, que no se quiere salir.
No quiere salir nunca. Entonces, para un día que salgo,
ya lo hemos aprovechado.
Dice, yo era, a ver, yo al final, pues, como dice Nacho, que yo no soy los ojos de
la calle.
En ese momento, pues ha sido él. Que él encima ha viajado por todo el mundo, a otro nivel, que dimos un pasito más y era diferente, pero yo a nivel comida valenciana, yo era al que veía, o sea, veía un poco cómo evolucionaba el mercado y en Valencia estaba claro que había varios productos que eran por excelencia los que más se vendían. Cazoleta, en formato servilleta y el tronchón. Esos son tres formatos que en cualquiera de sus versiones son los que más se consumen, ¿vale? Entonces yo... sí que es cierto que estaba enamorado del de servilleta y se lo comentaba a mi hermano, pero claro, la realidad, que eso sí que lo va a decir él, que estaba solo en fábrica, entonces claro, al final, milagrosa Lourdes, él no daba mal de sí.
No, y aparte que lo decíamos, solo con el fresco, ya como que no
sí,
podías,
ya lo vendíais.
Sí, no daba para hacer muchísimo más, ¿no? Y las cámaras de maduración, bueno, empezábamos a hacer curados, yo también me empezaba a familiarizar con las maduraciones de los quesos, vamos, que no tenía ni idea, realmente hacíamos queso, el primer formato en un cestillo, salía muchísimo pelo de gato, hasta que tú descubres todo, o sea, que yo creo que el servilleta se hizo en un buen momento también.
Empezamos con un queso fresco redondo, en
claro,
formato,
por sí que se vende en la actualidad,
con su propio peso, pero en tierno, el de curado lo hacíamos en tierno, ¿qué pasa? Que era un queso que nosotros... automáticamente lo intentamos vender como un producto tierno, pero no añadíamos ningún antiguo ni nada. Por lo cual el cliente, en cuanto lo tenía envasado, una semana, semana y media, ya se le empezaba a salir un moho, pero un moho feo, ¿vale? Muy verdoso, viscoso, o sea,
daba problemas.
Y llegó un momento que dejamos de hacerlo, simplemente lo hacíamos madurado, lo dejó Nacho ya, prefirió dejarlo madurado. Pero... eso siempre me cuenta Nacho, muy gracioso, que él no lo limpiaba. Aquí en Valencia tenían costumbre que no venían con su corteza, o bien venían pintados o bien claro. Cepillados, ¿vale? Pero Nacho no tenía ni tiempo ni ganas de ponerse a cepillar.
No,
limpiar.
No,
y
la
verdad
es que aportaba sabor, o sea,
sí, y aparte, bueno, sí que es verdad que ya habíamos ido a algunos sitios y tal, conocíamos tiendas un poquito gourmet, pero algo ya un poquito tal, y sí que es cierto que de Francia no venía ningún queso
pintado.
Ni revisado ni pintado.
Ni pintado. Entonces Nacho lo tenía muy claro. O sea, fue una... Eso sí que fue una batalla
personal. ¿Ya cogíamos a máquina?
Al menos dejarme...
Esa fue una batalla personal de mi hermano Nacho, que fue por ello, la verdad.
No, bueno, yo te pregunté y él dijo, es sostenible, Nacho.
Sí, hombre, al final tenía un cliente que me vendía...
Hasta hace cuando ya lo vendía bajo el grifo.
Lo vendía bajo el grifo y se lo cepillaba él.
Sí, sí, sí. Tal cual. Y me lo decía y...
Pero era el único. El resto los medio defendía poco a poco.
Poco a poco.
Y conforme te comento antes, igual que la diferencia de vaca y cabra de hace 20 años... 25.
Eso
es ahora. Ahora tú no ves un queso cepillado. Ni... El que es artesano, ¿no? Es artesano y lleva sus modos naturales.
Entonces...
Eso, los fuerzas no los buscan. ¿Sabes? Aquel entonces en Valencia.
Un queso con corteza natural, con la flora que tiene el Cuatro Picos.
Es una pena.
Vale, y entonces ya llega el momento que. Además, yo creo que surge de una forma. Que es. Nos sale un cliente que nos pide queso fresco en servilleta. Y Nacho no me dice que no. Y me hace un par de pruebas. Y eso le hace que se pique. Le gustó mucho cómo salió el formato. Era muy bonito, era muy vistoso. Y ya, de repente, un día me dice, entra a la cámara. Y me había hecho, ya me había preparado un lote de... Ya había hecho un primer
de cuatro
lote
picos, de cuatro picos. Cuatro, que no tenía ni el nombre Cuatro Picos.
Sí, sí. Ya para madurar. Y la verdad es que... Y prácticamente fue un queso que desde el principio... tuvo una aceptación brutal, más encima se presentaron a premios.
Ganó el World Cheese, medalla de honor World Cheese Awards, que bueno, tú conoces, eres jurado, ¿no?
Sí, he sido jurado.
O sea que, no sé ni cuándo ganamos, ¿no? No. Bueno, y lo que te quiero decir es que al final también yo venía de una trayectoria de haber conocido cómo maduran los quesos, qué cortezas tienen, qué tal. No sé si hubiera triunfado desde el principio el cuatro quesos si hubiera sido al revés. Al final ya tuve también un autoaprendizaje en la, que sé, en la mini quesería.
Claro.
Y fue un momento que ganó ya medalla de oro y no nos hizo ni vender más ni más caro, sino pues que iba, nos dijo, vais por buen camino. Ese queso se hace así, con su corteza natural, de seguir por esa línea. Y bueno, y debe empezar a forzar la venta de queso fresco, pues seguimos forzando esos quesos.
Y ya, sí,
pues
nosotros, aquí,
ya estábamos aquí, ¿a qué te refieres? Nosotros
siempre ha sido esta.
La que sería arriba siempre ha sido esa, siempre.
Se ha ido ampliando.
Se ha ido ampliando. Vale. Por no contar de otras anécdotas que tenemos de otros tipos de clientes y otras vivencias. Sí. Hemos pasado por proveedores a Mercadona en toda España, Consum, al Corte Inglés, yogures, kéfires.
Cuando vinimos, que yo era pequeño, que tenéis la yogurtera y tal, era aquí.
Sí, sí, vale. Era donde están ahora las tres cubas.
Las tres cubas de todo arte.
Vale, vale.
Sí. Ahí había una línea de pasado. Que claro, ahí fue una de las épocas que cambias totalmente de negocio.
Y de todo.
Hacemos hacíamos un 20% 25 de queso y un 75 de lácteo, de yogur fermentado.
Claro. Y bueno, que se lleva hasta el 90, sí. Vamos. Y bueno,
y poco a poco, eso fue cambiando poco a poco y hasta que decidimos continuar con el queso, porque además mi hermano Nacho lo tenía claro. Y bueno, lo teníamos todos claro, pero al final Nacho le gustaba hacer queso. Cuando entras en una línea de producción de yogur y tal, te conviertes en una factory.
Claro. Sí, claro. O sea, había veces que venían los trailers, se quedaban aparcados en la puerta y era una descarga de leche continua para pasar a la... Eran 1000 litros de yogur por hora, hacía esta quesería.
Ya.
Y eso era una bestialidad.
¿Y de dónde sacaba esa leche?
De
porque comprabas.
De se podía.
Vale, porque tenías que comprar leche, ¿no?
De calidad, pero ¿de dónde? Daba igual. Necesitabas esa leche. Y no podías permitirte decir, estas comen flores.
Y en el mundo de la cabra, eso es.
Piensa que esa leche pasaba por homogenizador, pasteurizador y línea de llenado. O sea, esa leche se le hacía lo que tuviese que hacerse para tener una textura como el cliente quería.
Ya ves.
Y punto. Era industrialización. Ya está.
Ahí nos dimos cuenta que perdimos un poco la esencia de nuestro
ser.
De nuestro ser y dimos un paso gigantesco
hacia atrás.
Pero
al precipicio, ¿sabes? O sea, atrás había precipicio.
Pero fue de golpe, ¿no?
De golpe.
De hoy a mañana.
Sí, bueno, hubo un proyecto que era.
Aguantar unos meses.
Aguantar unos meses hubo un.
No se pudo.
Pero no se pudo aguantar. Pues además era todo complicación.
Se deja de comprar leche, se deja de hacer yogur y volvéis a hacer queso.
Más o menos, se va haciendo, sí, totalmente. Sí, se va haciendo un desescalado, pero sí. Hay una estrategia muy clara con los números que Manuel ya llevaba entonces en aquel entonces de la contabilidad de administración, porque yo en ese
momento... Sí, bueno, yo siempre llevaba todo lo que era contable y financiero.
No, porque hacía los albaranes, de los y ahí ya él dijo unos números y bueno, esos números pues fueron, se hizo antes de lo... O sea, esos números sirvieron para decir, hay que hacerlo así.
Bueno, Nacho, que no estaba entonces en el mundo comercial, sale directamente a la calle, sale como un león porque...
Porque principalmente queríamos, necesitábamos salir de ahí.
Había que salir de ahí y había que vender queso para salir de ahí, de ese mundo.
¿Y si tú estabas vendiendo, quién estaba haciendo el queso?
No, queso no, era yogur. Y Luis se vino aquí a hacer el queso y el yogur y...
Luis se metió en fábrica.
Se metió en fábrica. Sí.
Él abría clientela, dejó un par de rutas totalmente... Porque claro, nuestras rutas son de dos veces... Eran de dos visitas semanales. Después eso lo hemos ido... No, cambiando y adaptando, depende de clientes, de consumo, de necesidades y tal, un poquito a la carta, pero bueno, en aquel entonces sí que era cierto. Entonces dejó prácticamente una semana, la semana liquidada, y contratamos una persona para que esa ruta la mantuviera. Él volvió a abrir en otra zona, y cuando ya lo más o menos los números, la capacidad de venta la teníamos más o menos cubierta, él volvió a la fábrica a desarrollar algunas otras series de productos.
Bueno, a seguir la línea nuestra, ya era en aquel entonces Luis, mi hermano Luis, hizo una muy gran labor, porque piensa que Luis de quesos, o sea, no estaba acostumbrado a estar elaborando queso todos los días, y muchas veces me acuerdo que estaba vendiendo por ahí, Nacho, tal, y íbamos hablando, y claro, Luis yo creo que es más metódico, bueno, creo no, Luis es más metódico que yo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él se pone a hacer queso, hace unos quesos de puta madre, estandariza la quesería con los chavales, genial, y lo que pasa es que está todo a mano, o sea, eran las cazoletas y yo cada día y 10 cazoletas, y 10 cubos más, y 10 cubos más, y 10 cubos más, y 10, porque se vendió.
Sí, bueno, él iba por un lado y por otro, yo mantenía que, gracias a Dios que mantuvimos muchos clientes de aquel entonces, más unos cuantos más ampliamos cada vuelo por un lado, él abrió otra zona directamente fuera de Valencia. Yo intenté reforzar Valencia, después ya cuando ya lo quedaba más, volvió de la Valencia a terminar de pegar. Pero claro, tú una vez cuando estás repartiendo y vendiendo, la función labor de abrir clientela se complica. Yeah. Porque al final tampoco tienes tanto tiempo.
Bueno, yo me iba de las 7 de la mañana para Valencia y volvía para las 9 de la noche hasta conseguir la cuota de mercado. Y ya está. Y se acabó, se consiguió y me volví otra vez a la quesería, con los comerciales en la calle, con los repartidos de los comerciales. Y ya de ahí, pues poco a poco, pues empieza, pues sigues andando y ya pues... Vas viendo que bueno, claro, en ese momento yo veo, ya hemos hecho nacional, o sea, nacional, no, perdón, ya hemos hecho nuestra zona.
Local.
Yo quiero llenarme más y quiero exportación. Y les dije a mis hermanos, hay un proyecto, Cernet, tal, que te apoyan económicamente, te forman, tal, me tendré que apuntar a inglés, porque bueno, el inglés de nuestra generación, ¿qué te voy a contar? Y nada, y digo, ¿qué os parece? Ah, pues a lo que quieras, tal. Entonces yo empiezo a preguntarme a inglés con un nativo y a ir a exportación, dices, next, un curso, tal. Y empiezo ya, una vez hecho el proyecto, el estudio de mercado, pues viajo a Holanda, a Irlanda, a Italia, a Francia, esto en esta, tal, bueno, México y tal, pero por otras historias. Bueno, y empezamos a... Me vino bien. Sí que se vendió, se llegó a vender, se ha vendido en Italia, en Francia, en Irlanda y en Holanda. Pero realmente en el tiempo no se sostiene esa venta porque nos empieza a surgir un nuevo proyecto que se genera en España, que es el Chispeante, y yo después de salir, viajar y tal, veo que bueno, que también es muy interesante, ¿qué hacíamos? ¿No? Entonces nos centramos un poquito más. En la actualidad sí que se sigue vendiendo a Holanda, se sigue vendiendo, ¿sabes?, a Francia, pero como que no hemos seguido haciendo la exportación.
Bueno, pero a nivel empresarial, el salir de tu casa...
A mí me vino muy bien también, o sea, como persona.
Al final, como persona y como empresa, porque al final nos aportó un montón de conocimientos.
Más ojos aún, o sea, es que era una pasada. Ibas a Holanda y veías que todo el mundo hacía quesos pintados, pero en cambio, pues Remaker, que es una quesería, pues no lo pinta los quesos y es que es potencialmente... la que sería más estandarte de entre nuestro mundo, ¿no? Que sea el artesano, no sé si me explico. Te das cuenta de cómo se maneja el mundo, de, bueno, también es cierto que yo creía que los perros lo ataban con longanizas, que el queso que se exporta siempre se vende más caro, no. O sea, tú no se exporta
por vender más. Competitivo aquí y allá.
Exacto, que sea competitivo aquí y allá. Pero sobre todo te da esa vivencia, te da, bueno, un proyecto nuevo y un... Me encanta. Fue una época de mi vida preciosa, me pasaba una semana al mes fuera y vendiendo. Bueno, vendiendo.
Sí, de todo ya.
Yo me acuerdo de llegar a Holanda y tenía por la mañana un cliente, por la tarde otro, y bueno, Holanda en coche pues se recorre bastante. Bien. Pero bueno, es que si no hubiera habido Google Maps, yo no sé cómo me plantaba en las casas de las empresas, o sea, no lo entiendo. Es imposible, o sea, y no entienden nada. Hablas en inglés y te hablan en inglés, pero todo luego... The Cash Freak se llama el cliente del actor.
Y entonces la exportación aún sigue y el proyecto Chispeante, que es donde
ahí
estamos nosotros.
Sí, aquí ahí se trabaja muy bien. Luego, aparte, pues ya ha entrado ahí, empiezas a vender a distribuidores de muchísimas partes de España. Pues se vende a nivel nacional, como tú bien sabes. Y en la
claro, silla. Claro, conociendo te vas buscando. Exacto. La película cambia, es a la inversa.
Yendo a ferias, yendo tal, un poco pues ya te conocen. Sí, ya es más sencillo. Ya es más sencillo poder dar a conocer tu producto, pues te ven con otros ojos, ¿no?
Yeah.
Que cuando, y lógico también. Y luego, una vez tenemos esto, ya pues un poco pues decimos. Claro, ahora hace falta ampliar.
Se queda
la cámara de maduración.
Es que nos falta leche, o sea, nos falta espacio para madurar.
Leche, espacio, de todo. Realmente lo de leche sigue falta.
Yeah.
O sea, que eso no.
Pero
no,
el espacio no.
Espacio nos falta, espacio a la sobra.
¿En qué momento se os da la idea de montar esto?
A ver, nosotros teníamos claro, o sobre todo yo tenía claro, que había que ampliar y estábamos dudando de hacerlo arriba, en la parte que se quedaba, pero yo pensé...
¿Pero ya lo tenías claro desde el principio?
No.
Viendo los últimos años, que ya te faltaba...
Eso ha sido los últimos 5 o 6 años.
Sí.
El Nacho ha estado apurando la cámara de maduración 2 años y medio, 3. Mm. O sea, haciendo milagros...
Había veces que...
Milagros para que aquí saliera eso.
Había... O
sea, la cantidad que nos pedían, todo nos frenaba bastante la leche. Pero ya con la leche que teníamos, se nos quedaba pequeña la sala
claro,
de maduración.
Ese era el problema.
Entonces hacía maravillas. De todas maneras, nosotros siempre, nuestros clientes, la verdad es que nos conocen y lo saben, hay temporadas que tienen más y temporadas que tienen menos.
También.
Y hay temporadas que no tenemos. O sea, que con lo que hay no hay para todos los clientes, todo lo que les quisiéramos. Pero eso es un tema de que la calidad de leche que compramos, no, la que tenemos y la que nos aportan, es la que es. Si nos fuéramos a comprar a cualquier lado, pues a lo mejor
claro, eso habría leche, pero
no sería.
Habría queso, pero no sería, seguramente no sería el 4 picos.
Sí. De hecho, nosotros, Nacho, yo, o sea, ha abierto cubas enteras, las ha tirado porque no salía ni para atrás el queso. O sea,
es que es complicado la leche. O sea, las cabras.
Nosotros, no todas las Nacho, no somos buenos queseros. No, si no das leche buena, yo te saco un buen queso.
Exacto. Yo no soy quesero. Yo te sé hacer un buen producto con una buena materia prima. No sé hacer otra cosa.
Y llega un momento que ya es insostenible el tema, porque además el equipo de frío ya nos surge el momento de que nos gastamos un dineral en reparar todo el sistema de frío y cambiarlo completamente para el tema de maduración.
Claro.
O cambiamos de sitio y empezamos con una que sería, o sea, con una sala de maduración nueva. Empieza con lógica natural arriba.
Arriba, no, entonces esto era tierra y roca todo. Y era sí. Arriba. Pero claro, ahí tapábamos vistas a mi madre, que no sé si lo habéis fijado, pero eran vistas preciosas al pueblo. Si hoy me tapáis vistas, os corto el cuello a los tres. Y como la necesidad agudiza el ingenio, pues ya hicimos para abajo. Y para abajo, pues ya tenía, perdía sentido hacer esos paneles sándwich tipo sí, cámara bueno, industrial, ¿no?
Teníamos varias cámaras, varias queserías por España. Estaban todas muy tipo garaje, que dice Nacho, que son todo muy hormigón, que nos gusta.
Un cubo de hormigón.
Un cubo de
hormigón. Era chulo, pero no era lo que buscaba.
Pero ya empezamos a tantear el tema del un poquito del turismo, de o sea, ver. Siempre hemos querido enseñar esto porque la gente siempre quiere conocer y verte. Pero no había nada que enseñar. Claro. O sea, al final una quesería de haciendo visible, pues.
No transmite.
Ya, estaba bien, pero.
Sí, pero tú lo sabes. Ya. Al final son cubas de acero inoxidable que estás haciendo durante unas horas de trabajo, que normalmente son de 7 a 10. Que cuando te llega ya el turista, realmente ya el queso está en la salmuera. Claro. No tiene sentido.
Pues ya os enseñas cómo lo saca de tal a un día, lo sentido, claro. Pero para enseñar cubas.
Están limpiando a toda hora en una quesería.
Claro.
Entonces, ya cuando se hizo esta ampliación, vino un arquitecto que no, hubo varias propuestas y una de ellas era una cueva que se había hecho cerca de aquí. Porque, claro, para nosotros están las cuevas en el norte, imagínate, en Asturias. O sea,
ya, no es lo mismo.
O sea, para mí, si hubiera tenido una cueva natural, estaríamos llevando en furgoneta los quesos. Pero no la hay. Entonces, pues cuando vimos una imagen, ¡guau! Es una cueva de verdad. O sea, es que nos hicimos los proyectos y la cueva se rascó, que se ven los arañazos de la maquinaria en las paredes, porque es que se hizo la cueva. Entonces, nada, una vez ya vimos en plano que era una barbaridad, son 3 cuevas de 60 metros cuadrados cada cual, una barbaridad para nuestra línea.
Para nuestra producción que queríamos y teníamos claro. Nacho, sí que Nacho, ahí, el tema de que sería mandar él, porque como se lo va a comer los barrones él, decide claro. Hasta cuántos litros quiere llegar, hasta qué tipo, o sea, la batalla con el de los productos no era yo decir, aunque los tres hermanos no solemos estar
bastante sí, seguros
de todo, pero sí que es cierto que si hay un marrón que te lo vas a comer tú, decide tú que lo vas a hacer,
claro.
No te voy a imponer yo que lo hagas,
pero los
hermanos queramos hacerlo,
Pero si me arruinó con él.
Hombre, a ver, también con sensatez. El ojo de vender también hay veces que se convence a los contrincantes, ¿sabes? O sea, no hace falta.
Pero que al final en estos casos pues era un poquito eso y sí que es cierto.
Y bueno, entonces decidimos hacer las cuevas y ya ahí es cuando entró la idea de pues, viendo el espacio, de pues que hay que hacer algo más, hay que mover el turismo. Debe de 3 cuevas de maduración, 2 cuevas de maduración y 1 cueva para madurar a los clientes, digo siempre, con el vino, ¿no? O sea, ahí comen, beben, se lo pasan bien, se hacen su queso, su taller, todo esto. Y luego, en la primera cueva, la idea era el 4 picos y los de línea de cabra, y aquí, en esta que estamos en la actualidad, está aquí, nos hemos metido, de hecho, porque es que esta es la más natural, aquí no hay nada de aporte, tal, aquí estamos metiendo quesos de vaca, de largas maduraciones, pasta cocida, el pedrón, que de hecho aquí se ven hasta, no me he escondido, los primeros que hice, que salieron fatal, los mejores están allí, que no sé si decirles que los cambien de sitio, los bonitos aquí, los feos allí, pero bueno, es parte de la historia, ¿no? Al final, nos gusta...
No sale el primer queso.
No sale ya. Y ya esta cámara, pues cuando hayan pasado 7 meses, estará llena de pedrón, del queso El Pedrón, que se llama por el pueblo. Y ahí es cuando ya empieza el proyecto a coger forma. Pues tienes las catas, tienes que hacer queso para tener en las catas una variedad de quesos de más oveja, vaca, cabra. Empiezas
queso,
a...
La verdad que te contestes es que se os hacía y se dejó de hacer por espacio.
Por espacio. Este ya sabía. Sí, pero se ve que me había olvidado. Digo, yo en qué sería reía. Pero cabrón, si este ya lo hacía hace tiempo. Digo, sí, pero no sé.
De todas maneras, ahora los estamos. Se sigue madurando porque de vez en cuando de accidentes salen grandes quesos.
Es verdad.
Entonces vamos a ver qué sale.
Fíjate eso. Que luego eso lo pone en una feria de estos. De
se vende mejor que el video
de las ferias de calle.
Pero yo no puedo permitirme.
Más que nada porque no lo va a replicar ni parecido.
No puedo, no. No, sí, pero final sí, no, ni aparecer. O sea, ¿qué sería? Fíjate, este ya es el último, que está sin madurar, ya va. O sea, ya empieza a ser. Claro, esto sí.
Hombre, claro, al final toda esta vida tiene visualmente, también te tiene que llamar la atención.
Claro.
Que pa' feo ya estoy yo, Mauro.
Ya. Yeah.
Pues nada, y una vez ya está, digamos, la idea, turismo, esto, lo otro, pues bueno, si Manuel se pone conmigo en el turismo a aportar la idea, él es un crack en tema de restauración, o sea, le encanta, no ha ejercido, pues, pero le encanta.
La vocación frustrada.
Sí, ¿ah, sí? Sí. Y aquí, yo ponerte un plato, digo, que no te lo eche con una servilleta abajo, ¿sabes? O sea, él es para eso, y hizo todo lo que es el diseño de cómo hacer las catas. Yo, ¿qué quesos voy a poner? Yo necesito un plato que quepan tantos. Y él ya se encargó de todo eso.
Todo el tema protocolo. Lo he montado yo. Nacho sí que ha decidido el tema de quesos.
Sí, claro.
El plato. Él se ha fiado hasta las gafas de mi hermano.
No, es que no.
Sí, por ahí yo ya.
Estaría guapo.
Ya, es al final, pues mira, de gente que sabe, pues hay que aprender también.
Claro,
y él le hizo todo, las mesas, hasta... Luego yo me hice hasta la barra y ya no quedaba un duro, porque como siempre te quedas corto. Y bueno, entre unas cosas y otras...
Sí, las tonterías estas se las ha hecho Nacho. La barra se ha dejado toda preparada y me vine yo un día y la ayudé a montarla. O sea...
Yo aquí me quedaba, he vuelto a renacer. Me quedaba por las tardes, me ponía música yoga y me iba montando las estanterías, pero... La más feliz, como una perdiz. Y ya el último proyecto es como en Vaca, tenemos una galería cerquita y la leche la verdad que es estupenda, o sea, está muy, muy bien hecha. Hemos empezado, aparte del pedrón, a hacer lo que es este queso, que fíjate, lo que es probarlo.
Venga. El
ver,
trozo que le queda más que lo que hemos probado.
No, no era para, claro.
¿Tuvieras bueno?
Yo sí, pero no me cortes ese taco que me...
Y es que estaba en ayuno, así que tengo hambre.
¿Quieres hablar?
Ahora ya no. Esto es una pasta blanda de vaca.
De vaca, leche cruda, penicillium camemberti.
En vista.
¿Qué he dicho?
No sé, sí, en blanda, aviso.
Pasta blanda, sí, mixta. Pero bueno, para que es más entendible, pasta blanda.
Bueno, explícales que es una coagulación mixta.
Bueno. Parece que explicas lo que es una láctica y un enzimático. Sí,
explícalo.
¿Verdad? ¿Y no?
Sí, dejarlo comer un poco.
Bueno, que es una pasta mixta. Para hablar de eso hay que hablar primero de lo que es una pasta láctica y enzimática. Los quesos tipo 4 picos, el queso manchego, el queso, todo esto son pastas enzimáticas porque hay una enzima que hace que cuaje la leche rápido. Aunque lleva bacterias para para conseguir que la, bueno, que luego la maduración y tal, una enzima que es el cuajo, cuaja la leche. Una, eso sería coagulación enzimática, una enzima cuaja. Y la láctica es la que las bacterias lácticas hacen que la leche a través de la acidificación cuaje. Entonces sí que hay que añadir bacterias, pueden ser autóctonas o industriales. Y esto hace que acidifique y se convierta en lo que es el típico rulo de cabra. El queso de untar, el principio básico del queso de untar es un láctica, aunque luego se le añadan más historias.
O luego, conocido por los quesófilos, las lunas nuevas, barraqueño, sí. Moluengo, todos esos
tipos. Esos son lácticas. Y la palabra mixta engloba las dos. Pues a lo mejor te pasas 4 o 5 horas, o una hora y media, 2 horas, con las bacterias, y cuando tú dices, no, ahora, pum, hecho el cuajo, sería una mixta. Que Ángel Valeriano, muchas veces cuando hablamos, decimos, es que claro, la mayoría son mixtas, ¿no? O sea, la mayoría, podríamos decir que todos los quesos son mixtas. Podríamos decirlo, y estaría bien dicho. O sea, salvo alguno que no tenga cuajo de nada, de ningún tipo, pero al final hay veces que, bueno, para ayudarte a encaminar el producto, entonces, bueno, esto es una mixta, y es una mixta pasta blanda, conocida más, ¿no?, a nivel
colombiano,
de a pie, ¿no? Sí. Porque tampoco hace falta que los pobres queseros, la encima que te guste el queso, tengas que entender. Ya eso, claro. Cada uno, su inquietud, ya le llamarás a la puerta.
Y bueno, ya tenemos el queso, tenemos los túneles y empiezan las visitas. Eso va bien, ¿no?
Llevamos 8 meses, ¿no? 8. Empezamos en julio.
Empezamos
julio, pero agosto, la última semana
de julio. La semana de julio, porque nos habíamos cogido una semanita de vacaciones porque veíamos el percal y no sabíamos si íbamos a poder coger más. Y la verdad es que empezó muy rápido, muy fuerte. La gente de la zona, la verdad es que se volvió mucho.
Tremendo, pero los del mismo pueblo. Eso hay que
agradecerlo. Con familias, con amigos.
Eso hay que agradecerlo, sí.
Qué guay. Nos ayudaron, la verdad.
Que es un pueblo pequeñísimo, pero es que
vino prácticamente el verano lo cubrieron.
¿Cuánto? 170.
Y ahí estoy yo empadronado. Con
Entrando, decimos, ¿cuántos habitantes tendrá? Y lo he preguntado.
Ya no hay discusión, ni en el coche. Ya.
Nada. Sí, yo y mi padre siempre que vamos de viaje discutimos, y cuando cada uno está seguro de su argumento, preguntamos a Google.
Pero
y
es que eso ha roto mucho la convivencia. O sea,
no, bueno, pues mira.
Ahora si discutes te voy a llegar a matar, porque claro, no se discute nunca.
Y ella queda y dice, vale, tú esto y yo esto, vamos a ver quién tiene razón.
Y entonces quien tiene razón, pues paga el desayuno.
No, porque
siempre paga él, que no, que tenga razón.
Pero ahí se ha apostado a ver quién paga el desayuno.
No, no hemos llegado, pero debería.
Como que le iba a tocar para él.
Y bueno, sí, o sea, hubo una repercusión ese verano, pues todos los días, 8, 10, 12, todos los días, nada más abrir, los sábados ya se empezaba a llenar. En la actualidad, un sábado es si no lo coges con tiempo, es complicado venir a hacer un taller cada.
Sí, bueno, 3-4 se van a vista.
O sea, que está
aquí. Ya ves.
Entre semana, por ejemplo, pues hoy que es martes.
Sí, es martes.
Hoy venía por 15, o sea que va poquito a poco entre semana. También es verdad que no hemos trabajado lo que es el mejor. Es que llevamos 8 meses.
Y... Está bonito venir. De hecho, nosotros tuvimos un par de visitas de gente, pues los que llaman influencers, que la verdad es que nosotros no lo creíamos, pero ha sido una repercusión espectacular. Vale, y una de ellas. Conseguimos una barbaridad de bonos, regalos de Navidad. Pero una barbaridad, es una barbaridad.
Yo me asusté.
Que tuvimos que abrir un segundo turno los sábados, porque si no, en 6 meses no dábamos a todos los que.
O sea, los números no salían por ningún lado.
Es que no cabría, tuvimos que ampliar, y la verdad es que a día de hoy, la gente a fecha de hoy no ha tenido ningún problema de canjear.
Sí,
avisamos que lo cojan con tiempo, porque claro, al final la gente está viniendo y estamos súper contentos. Ha sido un poco tiempo también, haciendo, llevamos 25 años como empresa.
Bueno, pero es el único que hemos acertado. O sea, sí, tú abres un negocio y al día siguiente funciona.
Está bien.
Ostras, es que
cualquiera afirmaría.
No nos ha pasado nada.
Creemos que es algo novedoso.
Pero también,
bueno, sí, como concepto, no como cata. Que eso
también habrá que ver si se mantiene en el tiempo.
Y eso, pero como concepto de venir a ver una quesería en una cueva, hacerla en tu quesito fresco, podértelo comer, porque el queso fresco era una de las cosas que no teníamos claro, porque eso sí que lo hacíamos con los colegios, el taller, aparte de la visita del ganado y tal, pero que funcionaba de maravilla, los niños iban encantados porque se llevaban su quesito a casa.
y tuvimos ahí nuestras dudas. Y los trabajadores de aquí fueron los que dijeron, no, no, o sea, es que eso lo tenéis que poner sí o sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Sí, porque realmente yo sí que me he ido un montón. Yo he ido a casas rurales a hacer talleres de queso solo. Pero claro, también con los colegios lo haces en otro plan, ¿no? Y es otro rollo. Es como que tú tienes un... Aquí vienen, son vasos grandes. Aquí como que está más especializado que es el queso.
Aquí le das una vuelta.
Aquí le das una vuelta más tecnológica. Más... Estás transmitiendo tecnología. Que sea, ¿no? Lo que no aprendí en Santander, aquí lo puedes
hacer. Pero desde la parte tradicional.
Claro, manual, exacto.
Y totalmente...
Entonces es como más...
Esto es una manualidad. Viene a hacer una manualidad.
Se lo comen.
Y se lo comen encima. Entonces, claro, empieza la cata.
Yo primero mis dudas era, ostras, si ese queso se lo van a llevar. Claro. Un queso que se ha hecho en unas condiciones, frente a saber en qué momento, con las manos, de qué manera limpias, tal. Pero claro, luego pensando, dando de vueltas, no, que se lo coman en la cata. Eso, como en Cataluña, no existe riesgo, porque claro, no.
Claro, sino llevártelo a casa mientras el viaje.
Para comer, no, tal.
Ya tienen a veces dudas de cuando comprar aquí, que
es madurado.
De calores, solo calores, y el problema
entonces
va a venir abajo de blandito, pero.
Claro. Pusimos un turno de taller cata y un segundo turno de solo cata, con la idea de antes de comer, venir, comerte tu platico queso, guiada y pum, y a la comida. Taller cata.
Taller cata todos.
De hecho, se llenaba el
taller cata.
El taller cata y la cata venían 4 o 5 personas. Aquí tenemos una capacidad de cada turno de 35 personas.
Y un perfil.
Que de hecho iba para 50, pero dijimos, no, o sea, que la gente esté cómoda, esté a gusto.
Disfrute.
De hecho, ha habido temporadas que al principio pues, te pilla más de novato, tienes los 35, te llaman 4, oye, que me saben. Te
salen mal. Adentro.
Y al final. Aquí queremos que la gente disfrute y no sienta la sensación
claro,
de que te estás.
Y que por meter 4 van a estar apretados, van a estar.
Es que parece que les estás sacando el dinero, ya. O sea, no la intención. De hecho, ha habido gente que nos ha cancelado el mismo día y le hemos cambiado el día, o sea, devuelto el dinero. O sea, esto no es.
Que nosotros aquí es una parte del negocio, pero claro, sobre todo de hacer más de complemento, ¿no?
Además, es una parte muy bonita, porque sobre todo para vosotros, porque yo sí que veo la reacción de la gente cuando le doy vuestro queso. Pero sí que es verdad que vosotros, que sois los que os estáis currando la leche, currándose el queso, está muy guay ver a la gente la
reacción de todo. Es que era lo que faltaba. Claro, es que es lo que falta.
Pues nosotros aquí también hacemos una labor comercial, aunque no te lo puedas creer, brutal, porque viene gente de todas partes, de Valencia, incluso de España.
Bueno, España está viniendo, es sorprendente, o sea, han venido muchos de Madrid, adrede han venido de Barcelona,
de Mallorca,
de adrede, o sea, vienen, hacen la gata y se van.
Sí, sí.
Y digo, ostras, a ver, que para mí todo cliente es bueno, pero que se te sorprende, que es que te diga, o sea, que te viene.
Hay un caso de una chica que de Tarragona salió además a primer turno.
Ah, sí. Ya, que se me llevó aquí.
O sea, salió a las 6 de la mañana, así de allí antes, a las 5.
Y le pregunté por qué la compañera estaba como dormidita. Y digo, uy, que no dormía bien. Y dice, no, es que me venía durmiendo en el viaje. Y me
dijo, no, que nada, cosa que me da.
Nada.
En el caso de la compañera, dices, joder, sí que es algo que ha llamado
la atención.
Sí, sí. O sea, entonces la verdad es que en ese aspecto.
Muy contento.
Estamos súper contentos. Queremos seguir con la línea, intentar mejorar todo lo que se pueda, si
y ampliar y hacer proyectos nuevos, a lo mejor esto puede.
Sí, después queremos tener posibilidad. Nacho tiene unas ideas bastante buenas que yo creo que puede llegar al momento.
¿Alguna idea que quieras decir en el podcast y que no sea top secret?
Bueno, no.
Si esto es secreto, puedo decir
que no sabemos si se podrá.
Si se podrá o no. Pero, por ejemplo, creo que el inicio sí que se puede decir. Tenemos una casa que es donde hemos venido toda la vida, pues queremos. Es una casa que para nosotros tiene. Bueno, es la representación del logotipo. Es el logotipo.
Sí, sí.
Es nuestra. Tú la conoces, la casa. Queremos hacer la casa rural. Eso ya para empezar. Y luego ya de ahí, pues, la finca sabe ser grande, pues no sé. Para que se permita hacer.
Con sostenibilidad. Claro.
Porque placas solares sí que las queríamos meter. Nosotros hemos dicho que no, porque si no, somos unos enamorados del entorno. Y todo lo que se haga creo que tiene que ser sostenible en el entorno.
Ya ves.
Poco a poco.
Y bueno, ¿queréis decir algo más antes de entrar al último punto?
¿Pero cuál es el último punto?
El relevo.
No, bueno, yo...
Ah. ¿El qué?
El relevo.
Sí. Ese es el problema, que por eso no sabemos si vamos a acelerar.
Sí, antes,
porque ¿para qué?
Antes de seguir, como vosotros no hacéis bastantes quesos, bueno, tenéis vuestra gama de quesos,
sí.
La complementáis con...
Ah, bueno, es verdad, compramos quesos de distintas partes de España, que bueno, que conoces tú a muchos de ellos, y el primer queso se llama Amanecer, es un queso de oveja, que lo seleccionó también. Mira, ese queso lo seleccionó Manuel con Luis.
Bueno, coincidió que estábamos los dos de...
Que es una tipología de Pascal, le encanta esa tipología de quesos, y bueno, es un queso de Teruel... Muy rico, lo afinamos, lo maduramos 2 meses aquí.
O sea, nosotros no lo mandan eso
No, recién
5 o 6 días.
Ellos lo que hacen, aparte de su trabajo en la quesería, hacen como en el podcast 2 hace Fernando Aldudo, que compra algunos quesos. Es que el 2 que ha salido hoy, hicimos con Fernando y está muy chulo. Ellos compran el queso tierno y lo maduran teniendo estos tanques tan chulos, pues merece la pena tener aquí.
Entonces afinamos otros quesos, que es muy chulo porque al final aprendes también de otros quesos.
Y le das una vuelta a la que quieras, le puedes dar a ese queso. Y después cada uno va por sus líneas y lo pone juntitos, pues van a ver grandes diferencias.
Incluso, o sea, no
partiendo siempre de grandes quesos, ¿eh? O sea, porque es que es cierto que elegimos quesazos, porque lo queremos.
Sí, esto es lo que dice Nacho, si la materia prima no es buena, el resultado final no va a ser bueno.
Claro, es bastante improbable.
Y bueno, al final, por el nombre del podcast, el relevo. Sí. ¿Cómo veis vosotros el relevo generacional, las siguientes generaciones?
A ver, en nuestra empresa realmente sí que habría muchísimas posibilidades de que lo hubiera, pero creo que no lo va a haber, pero no por culpa de los niños, de nuestros hijos, sino del movimiento,
las políticas
mundiales que están habiendo. O sea, somos asesinos, le robamos la leche al animal. Creo que hay un movimiento en contra de nuestro sector tan tremendo que interesa que las multinacionales, que son el gran... O sea, las multinacionales han conseguido al gran aliado, que es el vegetariano, vegano, que los está defendiendo un mundo de vegetales, proteínas, etc. Y jolines, y está promocionando a la multinacional, si es la multinacional la que no quiere que haya animales. Entonces, como no vamos a poder contra eso, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar.
O sea, va a depender de si va a ser posible mantener tus 500 cabritas o tus 1000 cabritas en tu espacio, si eso te lo van a permitir.
Claro, porque tú sabes que Luis está haciendo regenerativa. Está con el animal limpiando el monte.
Sí, sí. O sea, bueno, mañana nos contará.
Mañana, exacto, que te hable más de Luis.
¿Sabes? Entonces, el gran problema es lo que dice Nacho. O sea, es que va a ser si te lo van a permitir.
Si no lo van a permitir, no, yo creo que...
Es cierto que también hay un gran problema, y es que la gente no quiere trabajar.
Bueno.
Ya.
Ese es otro gran problema. Pero claro, eso se resolverá si la gente necesita trabajar.
Claro.
Que va a ser dentro de unos años cuando ya no haya dinero que repartir. Entonces te tocará irte a algún sitio y sacarte las castañas tú del fuego. Porque el dinero no va a haber para siempre. Vale, o sea,
nosotros aquí el trabajador, el perfil del trabajador en ganadería, sobre todo es un amante del ganado, ¿no? O sea, aquí te encuentras que tu perfil de trabajador le gusta lo que hace realmente, ¿sabes?
Ya,
a ver, todos trabajamos por dinero, claro. Pero el primer paso sería decir, no, es que me gusta lo que hago.
Sí, aquí
también es un trabajo que duros, que gusta.
Sí, además son climas duros, el verano muy caluroso, el invierno muy frío, pero esto ha sido toda la vida igual. Pero aquí en el norte, joder, no es un clima duro. Y claro, ahí ha habido ganadería, cierran 2.000 ganaderías todos los años, ¿sabes?
Ya.
Pero porque ahí sí que tienen también un gran problema de despoblación. Entonces yo creo que se están juntando varios factores. Políticas que son totalmente
que no favorecen, son totalmente que se
Se la toca con papel de fumar, ¿sabes? Que al final parece que desde el despacho se controla todo muy bien, pero pisa un poquito la calle y mira la realidad, ¿sabes? Después, tema de gente despoblación, gente que no quiere trabajar.
A ver, pero si es que le viene genial. Con una despoblación el terreno se abarata y aquí la gente que se está jubilando, yo si estuviera mayor, tengo tantas viñas y me vienen pagando tanto para poner
terreno. Pero además con las placas de
alto,
la viña...
No, pero porque me voy a jubilar. No, es que lo mejor no es que saquen más.
Si le dejo a mis hijos algo que no le va a dar
problema. Que no le va a dar problema y tal. Claro, es que los mayores interesados son los que se están cargando esto, ¿no? Y nosotros somos muy pequeñitos. Pelear contra eso es complicado.
Toda la nueva
orden. Nosotros, el proyecto que tengo,
no sabemos ni qué va, lo oímos mucho.
Claro.
Pero no nos enteramos de la película.
El proyecto nuestro tendría sentido si esto sigue por la línea de
por igual, si te lo permiten.
Seguiremos.
Aquí habrá. Porque nosotros tenemos de nuestros hijos.
5 hijos son.
Sí, son 5 en total, entre primos y tal, pero ahí, sobre todo, uno que seguramente, o sea, le apasiona a los animales. No sé qué pasará cuando tenga 18 años.
Claro, también es.
Pero el otro es un currante, el hijo mayor de Nacho, o sea, ese donde lo pongas. Ese será bohemio, pero porque le gusta mucho la música y tal, pero es un tío que se pone a currar y se pone a dirigir.
y las ferias te las llevaría él solo.
¿Ah,
pues
sí?
Como tú.
Sí, sí.
O sea, es tu estilo, que le encanta Mario, la pasiona.
Es tremendo.
Y
luego
es súper cool.
Los míos son muy pequeños.
Los míos son muy pequeños todavía, pero les gustan los animales. Ya cuando venimos aquí siempre que venía las cabras.
Que nunca se sabe, que a lo mejor...
Que gente habría.
Que o llevar sea, una empresa no significa estar aquí de sentado, llevando a la empresa o ordeñando la cabra. O a ver, que sí, pero que no hace falta. Hay veces que... Esto va a cambiar.
No, los niños de la ganadería, una formación.
Tú sabes que las vacas se ordeñan solas. O sea, que la cabra, quién sabe si a lo mejor dentro de 50 años llega a esto. O sea, que todo va en movimiento y la sostenibilidad con la modernización, todo agrupado de la mano, tiene sentido, ¿no? Y nunca se sabe.
Pero a mí no me preocupa solo nuestra generación, o sea, nuestro relevo. A mí me preocupa a nivel mundial lo que van a comer los chicos.
Exacto, exacto.
Es que, claro, no lo. O sea, es que.
¿Has visto Goodbye Cows?
Vi un poco, pero bueno, no lo he visto. Hay un documental.
¿Tú que pronuncias mejor el inglés? Aconseja a tus seguidores.
Bueno, Nacho recomienda que veáis el documental de Goodbye Cows, que habla sobre
las vacas. Y realmente se hace desde la universidad. Hay una persona de la Universidad de Valencia, otra de no sé de qué parte de Estados Unidos. O sea, y te das cuenta de que, claro, es que...
Que no son tan malas.
Principalmente, o sea, lo de la soja, nos han vendido que la soja se la comían las vacas. Mirar a ver todos los productos veganos que llevan. ¿Sabes? O sea, la vaca no come tanta soja.
De hecho, ahora había un gran problema. Desde el otro día tengo una familia que tiene una tienda en Valencia de tema de caballos. Y claro, con el tema de la ley nueva que se acaba, lo del 2030, o sea,
Agenda
2030, para biogás, el tema de la paja. O sea, simplemente tener un caballo va a costar. Una barbaridad, la paja se va a poner por las nubes.
Claro, porque van a usar la paja para el biogás, o sea, se usan alimentos para el biogás.
¿Han metido no sé cuántos kilos para
vender? Bueno, hay una temporada que el maíz se usaba para hacer biogás.
Sí. Entonces todo eso, evidentemente, y te hablo a gente que va a tener dinero y se lo puede permitir para sus caballos. Pero se va a hacer, pero imagínate para el ganadero, para el pobre ganadero.
La paja ahora está encareciendo la factura mensual una barbaridad, solo la paja que es.
La economía de la ganadería es... Muy triste, o sea, es que es muy justa.
Pero no, la economía ganadera es de la es sostenible para la familia, ¿no? Es
sí,
como
sí,
decía
sí, el negocio familiar, o sea,
Luis te lo transmitirá mejor que nosotros.
O sea, da para tener un suertecito,
para estar tú ahí, que te guste mucho.
Y currar como un animal. Pero hay días. O sea, y nosotros al fin y al cabo tenemos un equipo. Pero Nacho Luis lleva los dos fines de semana que estaba con las parideras y no sale de ahí.
Claro.
Ya. Y encima se te pone uno de baja y tal, y al final, pues aplicado, ¿sabes?
Claro.
Y dice, y Luis a día de hoy no tendría que estar ordeñando, pero para saber cómo están sus animales tiene que estar ordeñando.
Tú todavía no sabes cómo están. Si no es relevo generacional, aquí haremos fiestas, ¿no? Porque, claro.
Bueno, pues
montaremos la discoteca, que seguro que funcionará.
Ahí es relevo, ¿no?
El turismo, ¿sabes qué parte de quieres que haya turismo? Pues si hay que cambiar el sector, se cambiará el sector. Puede ser que no haya relevo, pero sí que haya una empresa como la Iglesia, que en su inicio fueron la ganadería.
Claro.
Podría ser también, no lo descarto. O sea, no lo descarto por triste que sea.
Ya, lamentablemente, pues aquí acabas montando a lo mejor un restaurante o cualquier cosa enfocada a turismo.
O a lo mejor
se hacen cuatro quesos.
Se dan pastas veganas de esas.
Sí.
Pastas de esas.
Quesos veganos.
No, yo es que no son quesos.
Mi hermano ha intentado hacer.
No, yo sé hacer.
Con leche.
Habrá que poder llamarlo de otra manera.
Con leche de vaca, leche de almendra, no.
O sea, consumo con exprimido.
Ah, sí.
Se hace, claro, sí. La tecnología es preciosa también, pero es tecnología. O sea, es industrialización.
Pero bueno, al final es como todo, habrá que ver. Nosotros somos una empresa que al final no tienes grandes directivos ni grandes visionarios de nada.
No.
Nosotros andamos navegando y guardando la ropa y viendo las venidas.
Hay veces que
nos anticipamos en ciertos momentos, tenemos suerte y en algunas cosas, pues lo preveemos, otras no somos capaces y nos vamos adaptando.
Sí, bueno,
como casi todas las empresas de nuestro sector y de nuestra categoría. Pues y alimentación, la verdad es que es un sector que es muy bonito, está muy bien, pero
muy
depende
importante
del sector de donde venga la materia prima, pues se complica más o se complica menos.
¿Sabes? Claro.
Y tú lo sabes, tú casi todos los queseros tienen problemas de leche.
Sí.
Entonces,
así que bueno, seguiremos peleando por estas ganaderías artesanas y haciendo las cosas bien.
Sí,
pues se agradece que haya gente que nos dé
visibilidad.
Bueno, eso es un trabajo que hacemos entre todos. Así que nada, ¿Quieres decir algo más?
Sí, dale un capón a tu padre.
Ya, es que mi padre tendría que haber venido.
No, dile que el 100 me lo guarda a mí. El 100 me lo guarda a mí.
¿El capítulo 100?
Sí, o no, que ponga el número, me da igual. Pero no, quiero que sea redondo. ¿69 o 100?
Este,
pero
no, este es el 9.
Este es el 9.
Redondo.
Vale, pues 69.
Y el otro va a ser el 10. El de tu hermano, el de mañana.
O sea, que hasta mi hermano le mete el 10, dale dos caponeros a tu padre.
¿Quieres que este sea el 10 y el otro 9? No. Pues nada, muchas gracias por venir.
No te vas a quedar aquí a vivir, tío.
Os voy a echar de vuestra quesería.
Vas a ser el que va a ser escenarios, el que va a ser el podcast con más escenarios.
Eso es verdad,
Sí.
Hay gente que, bueno, los que a mí me dijeron de hacer un podcast dicen, no, nosotros tenemos nuestra oficina, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, es que es imposible hacer una oficina de podcast. Yo tengo que hacer todo llevable a cualquier sitio.
Pero creo que es muy bonito.
Bueno, sí. Es la esencia de todo, vamos, o sea, estás en la casa de...
Claro, en el terreno.
Ahí está.
Así que nada, muchas gracias por invitarme.
Ahí, por venir y por contar con nosotros.
Suscribiros y nos vemos en el siguiente podcast.
Exacto, un placer.
Hasta luego.